Conexión Cucosta. La agenda cultural y académica del Centro Universitario de la Costa comienza ahora. Conexión Cucosta.
¿Qué tal, querida audiencia, querido público? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otro martes más de este su programa Conexión Cucosta, hoy justamente en este martes 22 del sexto mes del año 2021. Me encuentro muy contento porque tenemos la presencia muy especial de un gran amigo que tiene que ver, por supuesto, con la temática de este programa que en unos momentos más le presentaré. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estarnos acompañando, por estar aquí con nosotros. Gracias al ingeniero Jorge Cue, que hace acto de presencia. Recuerde que nos está escuchando a través del 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Yo soy Paulino Barraza y, por supuesto, es un placer estar otro martes aquí en este programa Conexión Cucosta, donde, por supuesto, vamos a tener un programa de lujo con un invitado muy especial. Y por supuesto, los saludo desde la cabina aquí en el Centro Universitario de la Costa. Por supuesto, recordarle e invitarle que nos siga a través de la página de Facebook y de Twitter de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, que ya estamos ahí en el stream. Ahí están las cámaras. Ya estamos en stream totalmente en vivo para que nos dejen sus comentarios o sus saludos si así lo desean. Y por supuesto también comentarles que nos pueden escuchar y escuchar toda la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta a través de www.radio.udg.mx/Vallarta y también en la página del Centro Universitario de la Costa, que es www.cuc.udg.mx. Y claro, nuevamente síganos en todas nuestras redes sociales como Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y permítame mencionarle, comentarle, darle los teléfonos con los que contamos aquí en cabina por si los necesita. Recuerde ponerse en contacto con nosotros porque aquí en Conexión Cucosta de eso es de lo que se trata. Los teléfonos con los que tenemos aquí en cabina es el 226-2266 y el 01800-337-6314. Bueno, sin más preámbulo, hoy tenemos un programa muy especial. Como pueden ver y como se sabe, ya el Centro Universitario de la Costa está próximo a iniciar el nuevo ciclo. Justamente la semana pasada se realizó el examen de admisión para las distintas licenciaturas que lo requirieron aquí en el Centro Universitario de la Costa. Por ello, hemos estado trayendo algunos alumnos de distintas carreras del Centro Universitario para que nos platiquen la mito de estudiar determinada carrera y, por supuesto, hablar de su experiencia de estudio en esta pandemia. Y hoy tenemos un invitadazo muy especial, un gran amigo, una gran persona, que por supuesto hoy el programa será conectados mitos y realidades de un estudiante de derecho. Y para eso, ¿qué tal, mi querido Luis? ¿Cómo estamos? Preséntate.
¿Qué tal, Paulino? Mucho gusto, me da un placer estar aquí contigo para platicar con ustedes acerca de lo que es, pues, los mitos y realidades, ¿no?, de estudiar la carrera de derecho aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Y platícame, Luis, ¿en qué semestre vas?
Actualmente yo creo que voy entre quinto y sexto semestre. Se ha complicado un poquito mi desarrollo en la carrera, dado por cuestiones personales también, sí. Pero gran parte de eso también fue por la cuestión de la pandemia, ¿no?, y todos estos cambios.
Sí, fíjate que qué bueno tocas ese punto. Yo creo que es interesante ver el otro lado de la moneda. Hay muchos estudiantes que la pandemia les ha venido bien, les ha ayudado, quizás, puede ser, pero hay muchos otros como tú y como yo que hasta cierto punto me comentabas, ¿no?, en lo particular que la pandemia no te benefició tanto, ¿no? No te gusta el hecho de estar encerrado. ¿Cómo es para ti estudiar en pandemia?
Bueno, yo creo, como bien lo mencionas, hay alumnos y carreras las cuales se adaptan mejor y desenvolvieron mejor en esta nueva modalidad de tomar clases. Como por poner un ejemplo, ¿no?, muchos compañeros míos que son foráneos, uh-huh, sus papás hacían un esfuerzo extrahumano, ¿no?, por mandar dinero, por tenerles un alquiler aquí, por todo ese tipo de cosas, que no son necesarias en este tipo de modalidad.
Sí.
Entonces hay un ahorro económico, entonces por esa parte puede estar bien para uh-huh. este sector poblacional. También como nuestro amigo en común, Jorge,
sí, sí.
que él estudia contigo la carrera de arquitectura, el cual él me menciona que él prefiere mil veces tener este tipo, esta modalidad de estudio a la modalidad presencial. Sin embargo, habemos muchos otros, en los cuales me incluyo, uh-huh. que este tipo de modalidad no se nos ha acomodado bien, ¿no? O sea, creo que en lo particular ha sido complicado, dado que mi trabajo cambió y también sí. pues todo mi contexto laboral, social y obvio estudiantil tuvo que modificarse todo, ¿no? Entonces me ha costado como adaptarme.
Ajá.
Sin embargo, tampoco vengo aquí con la cara de juzgador y decir vengo a juzgar a la universidad, porque creo que lo que pasó y lo que está pasando aún es algo que nadie esperaba, ¿no?
Sí,
es algo que nadie esperaba y pues estamos, digo estamos porque digo tanto la comunidad estudiantil como docente tratando de adaptarnos para seguir, ¿no? Para seguir estudiando. En un principio, cuando recién inició la pandemia, mi idea era, bueno, ¿por qué seguir, no? ¿Por qué no darnos un tiempo? ¿Por qué no darnos
sí.
unos meses y bueno, y regresamos cuando las cosas estén bien?
Pero, ¡oh, sorpresa! Oh,
exacto,
¡2 años, carnal!
Ajá, ya lleva mucho tiempo. Entonces, si hubiéramos hecho eso, pues, ¿cuánto tiempo perdido, no?
Sí.
Entonces, yo sí veo el ánimo de la universidad como decir, estamos intentando,
uh-huh.
pero yo creo que hasta ellos son conscientes que se queda corto a lo que se necesita, ¿no? O sea,
sí, claro, justamente como lo mencionas, o sea, los procesos de aprendizaje funcionan diferentes en cada persona. Por ejemplo, así como lo mencionabas de nuestro amigo Jorge, él sí, varias veces me ha comentado que le gusta más esto y esta modalidad, e incluso a mí, yo que soy foráneo, en su momento, cuando recién comenzó la pandemia, pues me regresé a mi rancho, como todos uh-huh. los foráneos, y me fue más fácil, me fue más sencillo, sí reduces gastos, comes mejor, en el caso de los foráneos, pero ya cuando, pues no te ayuda a estudiar como debe de ser, estar en tu casa todo el día, o sea, necesitas incluso convivir con tus compañeros, el camino a la universidad es... pues te ayuda y por supuesto el hecho de las dudas que van surgiendo en clase, las puedes preguntar con confianza, ¿no? Y aquí que en la computadora, en lo que ya hablaste tú, también habló el otro compañero y termina por perderse, ¿no? Y a algunos de nosotros hasta nos da ahí como algo de pena prender el micrófono porque luego, no, pues no te escuchas bien, ¿no? ¿Cómo es ese punto de estudiar en pandemia para los estudiantes de derecho?
Pues... abriéndome un poquito más primero acerca de lo que es estudiar en pandemia en general, creo que la vida universitaria y lo que significa la vida universitaria es precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, estás todo el día encerrado en tu casa frente a un monitor y uh-huh. no tienes esta retroalimentación que sueles tener con tus compañeros, ¿no? Que si bien de la hora que hablas con tus compañeros puede ser que media hora sean tonterías y otra media hora va específicamente a esta retroalimentación que ayuda, ¿no?
Sí.
Que te forma y vas obteniendo puntos, siempre acercarte pues a este compañero que es el que tú dices, no, pues sabes que él es el que...
Él es el máster.
Es máster, ¿no? Es el que ahí va y pues me va a apoyar. O también queramos o no, por muy avanzadas que estén las tecnologías y por muy avanzadas que estén las redes sociales, somos seres sociales los cuales necesitamos una interacción, sí. no digo que física, pero sí esta presencia, ¿no? Que se siente y poder acercarte y apelar por este lado humano que difícilmente puedes llegar por vía Zoom, ¿no? O sea,
sí.
llegar con el maestro, tener tus dudas, incluso hasta cuestiones personales que necesites compartir sí. con el profesor, que definitivamente no lo puedes compartir en una reunión de Zoom con 40 personas con las cuales no necesitan saber tu caso en cuestión, ¿no?
Sí.
En la parte del derecho, cómo es estudiar derecho, mi carrera, o por lo menos hasta el punto donde he estudiado yo, es plenamente teórica.
Ajá.
Sí hay prácticas y hay ejercicios prácticos, sin embargo, hasta el punto donde estoy es más teórico que nada. Entonces, por ejemplo, yo estuve trabajando en una notaría. Y pasaba...
Perdón que te interrumpa, el Super Luis también es un chavo que se desenvuelve excelente, ya ha trabajado, así que por eso nuestro invitado es muy especial. Entonces, ¿ya has tenido la oportunidad de chambear?
Sí, tuve la oportunidad de estar trabajando ahí en la notaría, muy agradecido con ellos en la notaría 8. Y de repente tenía esto que ya era más como, por ejemplo, yo llegaba ahí y estaba sentado frente a un escritorio
uh-huh.
durante horas, frente a una computadora, para llegar a mi casa a las 3... y estar otras 5 o 6 horas sentado frente a un monitor, lo cual ya era un desgaste, aunque no lo parezca, pues físico,
sí,
y psicológico, y hasta inevitable no quedarse dormido. O sea, seré honesto, muchas clases me he quedado dormido sentado frente al monitor.
No, yo te comparto, por ejemplo, yo mi clase de 7, yo no recuerdo, y perdón si me escuché a mi mamá, no te enojes, pero yo creo que ninguna clase de 7 de la mañana la tomé completamente despierto. O sea, estás en la comodidad de tu hogar, o sea, está quizás tu cama cerca de la computadora y dices, ah, mejor la escucho en el teléfono, y te acuestas y voy a cerrar los ojos un momento y ya escuchas al profe que te habla en sueños.
Sí, sí, se complica, y más, por ejemplo, creo que ya te lo había mencionado en otra ocasión, pues hay estos maestros que de por sí tienen la habilidad de tener esta tonalidad de voz buena para arrollar, ¿no? Entonces, ajá, si en presenciales luchas por no dormir, ajá, por no cabecear, ahora imagina en tu casa con el ventilador y
estaba la comodidad, no, pues, sí, el clímax adecuado. Entonces, ¿consideras que estudiar derecho en pandemia en general es un poquito más complicado o cansado que estudiarlo en presencial?
Sí, definitivamente, porque yo soy, digo, como dijimos al principio, cada individuo es un, sí, mundo, sí, ¿no? Yo soy muy didáctico, ajá, me gusta estar siempre participativo, siempre envuelto para que así se me haga el tiempo llevadero y así, pues, también yo disfrute la clase, ¿no? Uh-huh. Entonces, participar en clases de Zoom, estar de la manera que a mí me gusta estar, es complicado. Entonces, sí, me aburro rápido, uh-huh, es algo que me pasa a mí mucho, entonces me cuesta trabajo tener el foco de atención, sí, y más, pues incluso en el aula, ¿no? Los celulares, todo el tiempo una distracción, y toda la vida, ¿no? El celular es una distracción, pero ahora en tu casa, con tu computadora, con internet, con esto, que tu mamá, que tu hermano, que
sí,
son muchísimos factores, y digo, incluso ahorita, hasta el momento he hablado de puros problemas banales, ¿no? Quiero, sí, decir de que hay personas las cuales sí tuvieron problemas
económicos, incluso de salud.
Salud, familiares, sí, sociales muy fuertes, ¿no? Yo te estoy hablando de que afortunadamente mis papás sí, por ejemplo, mis papás estuvieron enfermos un tiempo igual, afortunadamente no pasó nada. En ese tiempo, pues yo tuve que trabajar, uh-huh, pues el doble, ¿no? Entonces, uh-huh, por ejemplo, yo esas semanas, esas 3-4 semanas, casi el mes, yo ignoré por completo la universidad, y no por falta de interés, sino porque
había otras prioridades
y tenía que atenderlas.
Yo creo que también, como dices, me es interesante, primero, el hecho de que cada cabeza es un mundo y cada persona tiene su proceso de aprendizaje académico distinto. Eso es muy importante. Hay quienes aprenden más de esta manera, hay quienes no, pero ese punto también es muy importante. Las condiciones, tanto sociales, económicas o situaciones en concreto, incluso geográficas, son distintas para cada persona, ¿no? Por ejemplo, pues este detalle que tú mencionas de tus papás, donde tú tuviste que esforzarte más. Y no es el hecho de que la universidad ya no te gustara, no te llamara la atención, no, sino que primero es lo primero, ¿no? Y platícame, ¿cómo fueron tus maestros referente a esta situación que se te presentó, que tuviste que dejar un poquito de lado la universidad en cierto momento por cuestiones familiares de la pandemia?
La verdad es de que este semestre en lo particular, los primeros 2 semestres que tuvimos que hacer en esa modalidad, lo supe sobrellevar. Uh-huh. Este semestre, para mí, fue muy complicado por muchísimas cuestiones, ¿no? Está este rollo de mis papás. También, digo, tengo la confianza de platicarles, pues, que tuve también, pues, momentos de depresión por cuestiones. Pues falleció un amigo muy cercano y la verdad, pues, por ejemplo, cuando estás presencial, cuando estás de manera física en la escuela, es fácil distraerte, sí, y dejar de pensar en cosas, en tonterías. Sin embargo, pues, en mi cuarto encerrado y con estos problemas que tuve emocionales, pues la verdad es de que no hubo momento en mi mente para poder decir, sabes qué, en este momento voy a darle la atención que se merece la universidad. Y yo, claro que soy entusiasta, me encanta estudiar, me encanta aprender. Yo a la UDG le tengo muchísimo cariño desde la preparatoria. Me he sentido identificado, me he sentido león negro, ¿no?
De corazón.
De corazón, sí, claro que sí. Sin embargo, este semestre me ha sido muy complicado. No me he acercado aún con los maestros para poder tratar de llegar a una solución. Sin embargo, tengo fe y confío en que pueda seguir adelante, ¿no?
Sí, y exponer situaciones. Y yo creo que en general los maestros pues han sido, la gran mayoría, en su mayoría desde mi experiencia también, pues han sido cercanos y empáticos hacia estas situaciones particulares de la comunidad estudiantil. Bueno, querido público, querida audiencia, ¿qué le parece si vamos a escuchar algo de música? ¿Qué tal, Luis, para irnos relajando un poquito? Y ya saben, el tema está buenísimo. Mi compañero Luis trae mucha, mucha buena información. Así que no se despegue de esta radio porque después de esta pequeña pausa regresamos. 104.3 de FM.
Is too bizarre, but I like things how they are. Yeah, this is too bizarre, but I love things how they are. My mega superstar, baby, we don't have to talk. Ooh, 'cause you're drifting off, yeah, you just keep drifting off.
Yes, we're make up, make love, turn,
and you lose your temper.
Tu centro universitario en Conexión Cucosta.
Hey, ¿qué tal, queridos amigos, querida audiencia? Ya estamos aquí de regreso en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Los saluda con mucho gusto su amigo y servidor Paulino Barraza. Ahí estamos en el streaming y estoy con mi gran amigo Luis, que nos está platicando cuál es su experiencia y su vivencia de lo que es estudiar la licenciatura en abogacía o abogado o derecho aquí en el Centro Universitario de la Costa. Mi querido Luis, busqué unos chistines, unos chistines de abogados, que al cabo esos abundan. A ver qué opinas, tú das tu crítica. Dice, por ejemplo, hoy beberé como abogado hasta perder el juicio, ¿eh? O sea que... platícame más o menos después de este infame chistín, mi querido Luis, prometo ya el otro estará mejor. ¿Cómo defines tú la licenciatura en abogacía? ¿Cómo defines la licenciatura en derecho? ¿Tú cómo la percibes? ¿Cómo haces tú tu propia definición de esta misma?
Creo que lo que a mí me llama la atención de la carrera, uh-huh, va más allá de de las cuestiones económicas, ¿no? Porque muchas veces tenemos hay un estigma, ¿no? Como en todas las carreras, y en el apartado económico está este estigma como de, no, pues abogado igual a te va bien económicamente, y mucha gente se va por ese lado. Mucha gente también dice, es bueno para pelear, que se haga abogado, también van por ese lado. La inspiración o la perspectiva del cual hacerlo y del cual estudiarlo depende del individuo, ¿no? En mi caso, yo soy un apasionado autodidacta de la filosofía. Entonces, es un tema que a mí me...
Es un poeta, Luis, desde que cómo te expresas, felicidades.
Sí, gracias. A mí me llama mucho la atención la filosofía, y yo creo que parte de las preguntas fundamentales desde que el hombre genera estos razonamientos es el bien y el mal, ¿no? Uh-huh. ¿Quién define? ¿Cómo se define? ¿Dónde nace? Y el derecho es cambiante, pero el derecho como fundamental está en esta parte de definir el bien y el mal.
Okay,
y cómo cambia el bien y el mal, y qué es el bien y el mal, y quién define lo que es bueno y lo malo, ¿no? Tomamos por un ejemplo el aborto o el matrimonio. El matrimonio entre personas del mismo sexo, el matrimonio entre homosexuales, quien hace 50, 60 años socialmente
era delito,
se podía haber mal visto, se podía haber pecado, lo que tú quieras. En la actualidad, y yo comparto ese punto de vista, no hay ningún problema, ¿no? Son dos personas. Y además, si le pones el enfoque de derecho, era lógico y necesario que pasara. Porque, por ejemplo, si un matrimonio convencional heterosexual se casa y se casan por régimen conyugal, en caso de que uno de los dos fallezca, pues el otro tiene derechos, ¿no? Tiene derechos que lo protegen. Por ejemplo, se casan, están en unión libre dos personas del mismo sexo, uno de los dos fallece, y aunque los dos hayan comprado la casa juntos, o sea, que los dos, no había nada que los protegera.
Sí.
¿No? Ese es en ese caso. Y regresando a lo que te decía del bien y el mal, es esto, que siempre se está como... Es cambiante.
Sí.
Siempre va cambiando, y tenemos que ir cambiando, y tenemos que ser progresivos con las necesidades de la humanidad, con las necesidades que también la misma tecnología va creando. Por ejemplo, bueno...
Sí me llama mucho la atención este punto que dices, tuyo particular, de que te gusta la filosofía, ¿no? No entablar juicios por entablarlos, sino tener una conciencia definida y una conciencia previamente trabajada de lo que se está diciendo, de lo que se está enjuiciando. Y creo que más allá de verlo como propio de la licenciatura, que es parte fundamental de la misma, me imagino, creo que debería ser parejo para todos como sociedad en general, ¿no? No ser juiciosos por serlos, tomando un poco la analogía de cómo lo mencionabas, ¿no? De este punto de lo que nosotros vayamos a opinar o lo que nosotros vayamos a juzgar, que lo hacemos mucho, sea con previa conciencia de un porqué total, ¿no? Mi querido Luis, si a ti te preguntaran qué es un abogado, que así se preguntara a un niño, ¿no? ¿Qué es un abogado? ¿Tú qué le responderías?
Pues... yo diría que un abogado es aquella persona que, por encima de cualquier beneficio particular o ideología individual, tutele y luche por los derechos, ¿no? Por los derechos establecidos, en este caso, en la Constitución mexicana o en los tratados internacionales de la que esta forme parte. Eso diría yo que es un abogado.
¡Ay, lo tienen, bárbaro! Me deja así impactado, Luis, de verdad. Entonces... mencionabas ahorita un poco de como de los estigmas que le ponen a los estudiantes de derecho, ¿no? Por ejemplo, los típicos memes que vemos del tipo con Rolex, ¿no? Y vienen acá y que estudia derecho en el CUC, ¿no?
Sí.
¿Existe mucho eso dentro de la carrera? O sea, ¿te lo dicen mucho en tu vida cotidiana cuando dices estudio derecho? Perdón por lo que voy a decir, pero otro ratón vaquero. O sea, ¿sí te dicen eso? ¿Cómo lidias tú con ese tipo de cosas?
Yo creo que los estigmas, hablando de estigmas, yo creo que los estigmas son microracismos que vamos creando, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, así como hay un estigma de ratero en la carrera de abogado, hay estigmas en todas las carreras, ¿no? Que si te vas a psicología, que si te vas a ingeniería civil, que si te vas a arquitectura, que si te vas a lo que sea, hay un estigma. Y el estigma se genera, viendo desde un ente no empático y también cuando sigues la corriente de las cosas.
Sí.
Por ejemplo... Si yo siento que los nuevos abogados o las personas que entren a la universidad o los que estamos cursando la carrera, tenemos la obligación de romper el estigma, porque por algo nació, por algo nació, ¿no?
Sí.
Entonces, sí, no te mentiré que cuando yo entré a la universidad, a mí me, y digo, lo siento, pero a mí me caían mal gran parte de los alumnos que estaban por arriba de mí en otras generaciones de la carrera de Derecho, ¿por qué? Por los mismos estigmas.
Sí.
Por este, como,
que enaltecimiento. En lugar de echarte la mano, te quieren no
sí,
ver
no,
para abajo.
Y enaltecimiento personal, y de repente como sentirse mejor que otras carreras, sentirse de alguna manera económicamente privilegiados cuando, pues, comen en la misma cooperativa que tú, ¿no?
Sí.
Entonces, yo creo que sí debemos cambiar eso en la carrera de Derecho y en los abogados en general. Si es algo que digo, para borrar el estigma, tenemos que cambiarlo.
Ah, wow, Luis, o sea que la verdad tienes mucha razón, y creo que en todo en la vida, todas las situaciones en la vida que tienen estigmas, me resalta eso, que sí son microrracismos, o sea, son situaciones que entre el hecho de es cotorreo llevan inmerso algo de realidad, o sea, es decir, de si yo digo, por ejemplo, que tú decías los abogados son unos ratones. Lo digo jugando, pero hasta cierto punto, ya con el hecho de decirlo, lo creo un poco.
Sí.
Entonces, ¿tú crees que es tarea de ustedes como y tarea de cada uno, según los estigmas que nos pongan referente a nuestra carrera, buscar la manera, no de complacer, sino con nuestras acciones, hacer que se cambien ese tipo de estigmas? ¿Crees que tienen esa responsabilidad?
Sí, por supuesto. Yo creo que de nada sirve que yo me pare aquí y diga, no somos esto, no somos el otro, no somos aquello, porque estaría hablando y no estaría haciendo, ¿no? Y una persona que habla más de lo que hace, pues es un mitómano, vive de lo que sí. cuenta y de sus historias y de lo que quiera decir.
Uh-huh.
Sin embargo, el que hace es el que demuestra, y hasta estando callado. Y,
sí.
y la tarea de todos nosotros como abogados, y como dices tú, en cada carrera, en su respectivo estigma que se le otorga a cada carrera, desafortunadamente, tenemos esta tarea de ir en contra de eso, de mostrar lo contrario. Cuando uno está dentro de un contexto, hay dos opciones, ¿no? O te inmerses al contexto y eres parte del mismo, y a lo mejor no tienes problema, pero sigues siendo parte del montón, ¿no?
Sí.
Y yo creo que, o por lo menos yo, y creo que todos deberíamos tener esta idea, como decir, quiero ser un individuo sobresaliente, quiero ir más allá de lo que mi contexto me demanda. O sea, no quiero ser el abogado que es solo esto o que es solo aquello, sino ir más allá y romper todas esas barreras de que el tranza, que el trácala, que el ratero y todas estas. O sea, hace no mucho usé un traje gris
sí.
para un evento social que tuve. Y no faltaron los comentarios de, no, pues gris rata, ¿no?
Sí.
Entonces, sí existe, pero ¿por qué existe? Porque lamentablemente estoy seguro...
Que ha pasado.
Sí. Que a muchas personas han
sido víctimas.
Ha sido víctimas de un mal profesionista, por supuesto. Entonces, debemos de cambiar eso. Y no solo el profesionalismo, sino también hasta nuestra actitud. Porque como tú dices, al abogado lo detectas a kilómetros, ¿no? Y dices, no, mira, ve cómo viene vestido, ve cómo esto, ve cómo aquello. Y ojo, yo no digo que se pierda la formalidad, no digo que debamos de vestirnos de diferente manera o lo que sea, solo digo que es la actitud.
Y no juzgar.
Y recordar que al final de cuentas todos somos alumnos que buscamos ser profesionistas y queramos o no, y eso sí. O sea, cuando yo entré a la carrera nos hablaron acerca de que nuestros compañeros de clase eran nuestros futuros colegas laborales. Pero no solo los de tu carrera, sino de todas las carreras. O sea, tú como arquitecto, yo como abogado, algún amigo como ingeniero, todos en algún punto necesitamos de todo. Entonces, de nada sirve que generemos estas enemistades
sí.
entre nosotros, porque al final de cuentas, tan trillado que está, pero tan real, la unión hace la fuerza. Entonces, tenemos profesionistas en 20 años aquí en Vallarta que todos se caen mal, que todos se odian, no vamos a llegar a ningún lado, y por eso es que llegan profesionistas de fuera a comernos el pastel.
Sí.
Oye, ¿por qué tienen que venir abogados de Guadalajara? ¿Por qué tienen que venir arquitectos
si
de Guadalajara?
Talento,
si aquí hay talento, están egresando y egresando.
Que le echan chinganas.
Exacto.
Bueno, querido público, vamos a ir a una pequeña pausa. No le cambie, porque esto está más que bueno. Esto está candente, mi querido público. Estamos aquí con nuestro amigo Luis, estudiante de la licenciatura en Derecho, a través del 104.3. Regresamos después de esta pequeña pausa.
Conoce tu centro universitario en Conexión Cucosta.
¿Qué tal, queridos amigos? Ya estamos de regreso y continuamos a través de este su programa Conexión Cucosta, a través del 104.3 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Recordarle básicamente que estamos a través del streaming oficial de Facebook de la página de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y hemos estado hablando con una plática muy interesante, la verdad muy filosófica, de lo que es estudiar Derecho y todo lo que esto puede ayudarte a desarrollar aquí, pues justamente en el Centro Universitario de la Costa, con nuestro amigo Luis, que él es estudiante de entre quinto y sexto semestre, por cuestiones propias de la pandemia, que yo creo que más de uno hemos sufrido. Hemos estado platicando de este tipo de estigmas que le ponen a los estudiantes de la licenciatura en Derecho, y comentabas tú de la importancia de dar el ejemplo de que no es así, ¿no? De que esta situación que la sociedad te impone, a lo mejor por cotorreo a tu carrera, pues no delimita que realmente eso seas, ¿no? Que si tú te metiste a estudiar determinada carrera, te pongan un estereotipo y signifique que ya te lo tengas que quedar, ¿no? Sino que al contrario, tiene que ser motivo para que eso te inspire a cambiar la realidad. Mi querido Luis, platícame, tú desde tu perspectiva, ¿qué actitudes consideras que debe tener una persona para ingresar a estudiar esta carrera de Derecho?
Pues yo creo que de lo primordial y de lo que más he visto en la aula de clases es olvidar de alguna manera tus ideologías personales, ¿no? Porque de repente, en los casos que ya mencioné y que son casos trilladísimos, y hasta me enfada que sigamos, digo, me enfada que socialmente sigamos debatiendo ese tipo de cosas, tales como el aborto, el matrimonio
igualitario
y todo esto, porque de repente ves en los salones de clases personas que se plantan y se niegan, cuando es algo que ya está escrito, ¿sabes? Que ya es legalidad y que tiene y es más allá de lo que sean tus ideales y que tienes que respetar. Y es en eso como en muchas otras cosas, ¿no? Como en muchas otras cosas que tienes que saber que no estás representando un ideal, que no vienes a representarte a ti, vienes a representar
lo que es lo justo,
lo que es la ley. Lo que es segunda ley, ¿no? Yo creo que eso primordialmente. También saber que no vienes a pelear, o sea, como este rollo de decir, es bueno para pelear, mándalo aquí, se abogado.
Mejor métete al box.
Pues claro, ¿no? Yo creo que ese es más el camino. Yo creo que hay que en Derecho no, litigar es la palabra que se usa, ¿no? Cuando hay este conflicto entre las partes. Sin embargo, no creo que la idea sea buscar el conflicto, ¿no? Yo creo que hay soluciones alternas. Y también saber que la carrera de Derecho o el ser un abogado comprende muchísimas cosas las cuales normalmente no conocemos, ¿no? Por ejemplo, hay esta rama del derecho ambiental, hay muchísimas ramas del derecho, las cuales
que no te encasilla a estar simplemente en un juzgado.
Exactamente, que no a fuerza tienes que ser lo civil o mercantil, que hay muchísimas otras variantes en las cuales te puedes desempeñar, y yo creo que eso es muy importante y que debe de haber más información al respecto, ¿no? Para que los jóvenes estén más entusiastas con esto. Y también saber, por ejemplo, yo no creo litigar. ¿Qué es litigar? Litigar es un abogado que lleva casos, que desempeña juicios, que esto. Yo no pienso litigar, yo no pienso estar en un juzgado. Mi idea es más utilizar los conocimientos que obtenga en la carrera para otros fines. Uh-huh. En lo particular también tengo fines filantrópicos dentro de lo que es mi carrera. O sea, mi idea final, lo que yo deseo lograr con lo que estoy estudiando, es poder ayudar a mi sociedad, poder ayudar a Vallarta. Te doy un ejemplo, así como, por ejemplo, yo no estoy estudiando esto para hacer dinero de esto. Yo quiero, o sea, obviamente, yo creo que todos queremos progresar económicamente, porque si bien es la felicidad, es un camino y genera una estabilidad, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que estudio no lo hago para tener ese ingreso. Uno de mis planes personales a futuro es de que dentro del derecho hay una figura que se le llama servidumbre de paso. Esto es, y seguramente a lo mejor lo conoces, esto es de que si tu terreno, hay dos terrenos, ¿no? Uh-huh. Y el primer terreno obstruye el paso al segundo terreno, el dueño del primer predio tiene que dar un espacio para que la persona del otro terreno pueda entrar, ¿no? O sea, sí, dar este sí. espacio. Esa figura pasa también en las playas. Por okay. ejemplo, si tú construyes, tú eres dueño de todo el terreno que está enfrente de la playa y compras todo el terreno. Ajá. No obstante, tú no eres dueño de la playa.
Sí,
entonces,
obviamente.
Debes de dejar un paso peatonal. Para que las personas, un peatonal, para que las personas puedan entrar a la playa. Lamentablemente, eso es en todo México y yo lo veo tristemente en Vallarta y veo que lo están queriendo hacer en Bahía de Banderas, porque actualmente vivo en Bahía de Banderas, que quieren comprar, están comprando todos estos terrenos y están cerrando todas estas entradas a la playa, lo cual es totalmente ilegal.
Y le quitan al pueblo que no tiene dinero para pagar, que somos la mayoría, para pagar una estancia, un hotel o algo así, el derecho de disfrutar de una buena estancia en la playa.
Claro, o sea, entiendo el por qué lo hacen los hoteles.
Sí.
Claro que ellos venden esta idea. Los americanos no saben que aquí en México no se pueden privatizar las playas. Entonces, si ellos les dicen residencia con playa privada, lo creen y lo compran y por eso hacen lo que hacen. Sin embargo, yo creo que está, bueno, más bien no creo, está mal limitar sí. de este derecho, porque pues imagínate una persona que trabajó toda la semana, tiene un contexto social y económico el cual no le permite tener muchas libertades, diversiones, alegrías, centros en los cuales tenga que ir a, que no pueda económicamente ir a divertirse a muchos lugares. Sin embargo, yo tengo muchos recuerdos y sigo viendo gente que se va toda la familia, hacen 40 sándwiches de atún.
¡Ay, sí, chulada!
Y te vas a la playa.
Y tienes un día espectacular.
Y tienes un día espectacular y la gente se relaja y es parte de la idiosincrasia vallartense, ¿no? Y sí. a decir, voy a ir a la playa con mi familia.
Sí.
Entonces, no quisiera que eso se perdiera y quisiera yo luchar por eso, ¿no? Luchar sí. porque siempre haya esta entrada. De la mano también, porque nunca podemos tirar una piedra sin antes ver qué estamos haciendo nosotros, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, también debemos de entender que si queremos seguir disfrutando de eso, más allá de que si los hoteles nos lo permiten o no, tenemos que ser lógicos y conscientes de lo que hacemos. Ok, sí, te encanta ir a la playa, te encanta ir a nadar,
cuídala.
Uh-huh. Exactamente, cuídala. Sí. No pasa nada, ven nada, disfruta. ¿No tienes alberca? No importa, aquí está el mar, ¿no? Hay ciudades, hay lugares donde no tienen lo que tenemos aquí, que aquí podemos disfrutar, pero hay que cuidarlo para que
sí.
esté pues la mayor parte del tiempo posible, ¿no?
Sí, evidentemente, ahí, este es un punto importante, mi queridísimo Luis, y te lo resalto mucho, como ya te lo he dicho con antelación, que se tenga esta visión de querer poner nuestro granito de arena con lo que estudiamos a la sociedad. Yo creo, como dices, si bien es cierto, nuestros papás nos incentivan el estudia para que salgas adelante y tengas buena solvencia económica, yo creo que es aún más importante que nosotros digamos, yo quiero estudiar, pero para dejar mi huella positiva, ¿no? Para de manera propia, de manera óptima, decir, ok, yo estudié esto, determinada carrera, pero yo puedo apoyar a la sociedad en este mismo rubro que decidí formarme y voy a dejar, pues, algo, una huella verde, por así decirlo, ¿no? Algo positivo que haga que haya valido la pena, ¿no? Todo el esfuerzo que llevé a cabo en mis estudios académicos. Platícame, Luis, dentro de la carrera de abogado, más o menos, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuáles son las materias a rasgos generales? ¿Hablan solamente de leyes o ven algunos otros aspectos generales de la sociología, de la filosofía? ¿Cuáles más o menos son los contenidos? Porque, por ejemplo, yo desde mi ignorancia, que considero que es bueno preguntar, ¿no? Para saber, creo que solamente ven leyes, ¿no? Solo estudian la Constitución, porque eso es lo que desde niño me dijeron. Pero, ¿cuál es la realidad?
En un inicio, los primeros semestres, bueno, también, parafraseo, tenemos que recordar que el derecho es una ciencia social.
Uh-huh.
Y como tal, las ciencias sociales sirven y funcionan a partir de la sociedad. Entonces, como ciencia social, obviamente la sociología viene de la mano fuertemente con lo que adaptamos y lo que somos. Entonces, como hace un momento te comentaba, esta progresividad del derecho, este siempre cambiante, entonces siempre tenemos que tener un estudio sobre la sociedad, porque las leyes de hace 60 años
no son las mismas que las de hoy.
Y no servirían para los mismos casos de este momento, ¿no? Entonces siempre tiene que haber esta adaptación, siempre se tiene que estudiar a la sociedad. Y sí, en este apartado sobre la filosofía, pues llevamos la materia de filosofía, llevamos la materia de sociología, porque son los fundamentos, son las bases, como bien te mencionaba hace un momento sobre lo que está bien y lo que está mal y por qué sí y por qué no. Entonces, también hay otras materias más más específicas, ¿no? Que derecho penal, derecho constitucional. Hay una materia en lo particular que me gusta mucho, que habla acerca de los derechos humanos, también es muy importante. Hay una maestra que imparte esa materia de los derechos humanos y hace una cuestionante que a mí hasta la fecha, y fue algo que compartió en clase creo que hace un año, año y medio, y a mí hasta la fecha me sigue retumbando, que es acerca de, ok, sí, los derechos humanos, y ok, sí, ayudar a los individuos, sin embargo, ¿qué tanto la ayuda hacia un individuo hace que le pierdas el enfoque a toda la sociedad? ¿Entiendes? O sea, por ayudar a uno, puede que limites a todo un país, por ayudar a un solo grupo. Entonces, somos un país muy joven, o sea, llevamos nada siendo un país independiente, estamos aprendiendo poco a poco y por lo mismo nuestras leyes se van...
Van fluctuando.
Van fluctuando. Sin embargo, puedo decir con orgullo que creo yo que el derecho mexicano, en papel... es de los mejores del mundo.
Bueno, ahí lo tiene. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despegue de su radio, del streaming, porque ya regresamos a este su programa Conexión Cucosta, que el programa está más que bueno. 104.3 de FM, Conexión Cucosta.
Conexión Cucosta. Ya regresamos con más información de los mejores eventos del Cucosta.
¿Qué tal, querido público, querida audiencia, queridos amigos? Estamos de regreso y continuamos en este su programa Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Con ustedes está un servidor, Paulino Barraza, y nuestro amigo Luis, estudiante de la licenciatura en abogacía, de la licenciatura en derecho aquí en el Centro Universitario de la Costa. Y hemos estado platicando un poco de lo que es estudiar esta licenciatura aquí en el Cucosta, de las primicias que se llevan, de las situaciones que hay alrededor de lo que es ser un estudiante. Y quiero hacerle una pregunta directa a mi compañero Luis, que seguramente todos y cada uno de nosotros nos preguntamos antes de entrar a cierta carrera. ¿Te dejan mucha tarea? O sea, ¿tienes mucha carga de tarea? ¿Cómo? O la verdad, en ese aspecto tu carrera es un poquito más libre. ¿Cómo es esa situación de la tarea?
Por ejemplo, yo convivo mucho con arquitectos, como tú, y si digo, ay, o sea, es otra cosa, ¿no? Ustedes tienen tareas
para aventar al cielo.
Sí, muy complicadas, que yo sí digo mis respetos para su carrera y para las tareas que les dejan. No he convivido tanto con otras carreras, no sé tanto la carga en cuanto a eso en otras carreras. En el caso del derecho, creo yo que es mucho, y válgame la redundancia, es mucho leer, ¿no? Mucho como siempre dicen, leer, leer, leer. Sí es mucho leer, no tanto que te digan lee todo este libro para tal día, sin embargo sí tienes que empaparte mucho en la lectura, hacer resúmenes. Lo que yo puedo recomendar para alguien que va a entrar a la carrera, para alguien que aspira a estudiar Derecho, y no solo para alguien que aspira a estudiar Derecho, sino como alguien que aspira a estudiar una carrera universitaria, lo que puedo recomendar es tratar de generar hábitos de lectura antes de entrar a la universidad. ¿Por qué? Porque llegas a la universidad, entonces de repente, y creo yo que eso debe pasar en cualquier carrera, llegas a la universidad y te dicen un lunes, te dicen, para el próximo lunes tienes que leer este libro. Y abres el libro y son... pues libros muy técnicos, ¿no? Palabras complicadas, tras palabras, tras conceptos. Y te vas a aburrir en 5 minutos, te vas a aburrir en 7 minutos. Y más si no tienes un hábito de lectura. Entonces, yo recomiendo que para primero tener este hábito y tener este gusto y esta facilidad de comprensión lectora, primero digas, bueno, voy a comprar un libro estas vacaciones de algún tema que me llame la atención, de algo que me divierta, algo que me guste, de lo que sea, para empezar a agarrarle el gusto y la práctica a leer. Porque si no... va a ser un estrés y va a ser una complicación toda la carrera, y yo creo que eso va a pasar en todas las carreras, ¿no?
Porque al final de cuentas estudiar es eso, la misma palabra lo dice, estudiar pues es sentarte, aprender algo nuevo, y tiene que tu cabeza tener la capacidad de entender eso que al final de cuentas tu carrera necesita que hagas.
Sí.
¿qué es lo que más te gusta a ti de tu carrera? O sea, ¿qué es lo que más te envolvió de la licenciatura en Derecho que dijiste, aquí me quedo?
Pues, de hecho, yo he tenido como, por ejemplo, yo egresé de la preparatoria en el 2015. Uh-huh. De inmediato hice mi examen, fui admitido, afortunadamente entré a la carrera de Derecho. Estudié año y medio y después me di de baja. Uh-huh. Porque tuve mis dudas, quería estar seguro.
Como todos.
Quería estar seguro y me tomé un año. Y en ese año estuve pensando en todas las opciones, en todo lo que puede ser. Dentro de las mismas, como ya te imaginarás, ¿no? Dije, bueno, pues a lo mejor y estudio filosofía, a lo mejor y... yo quería estudiar física también, física teórica. Dije, no, pues a lo mejor y estudio física teórica. Y entonces estaba en todo esto hasta que me di cuenta de cómo la carrera, o sea, cómo yo me negué a la carrera, pero al final de cuentas esta carrera me permite a mí desplayar, bueno, más bien me permite a mí utilizar mis habilidades o lo que yo considero que son mis habilidades, me permite utilizarlo dentro de la carrera y cómo me atrevo a decir, se me facilita a mí empaparme de ese tipo de conocimientos. Y yo creo que eso es porque, pues, hay muchísimos tipos de inteligencias, ¿no? Y hay muchísimos tipos de habilidades. Porque a lo mejor si yo me hubiera metido a arquitectura, yo te dijera, no puedo, no me entra. O si hubiera entrado a medicina, si hubiera entrado a esto. Y siento que es algo que se siente. Sin embargo, no lo sientes hasta que estás ahí. Entonces, yo sí invito a muchos a no tener este miedo, ¿no? De la prueba y error. Que si, pues tú entras, estudias 6 meses y si no te gusta, gracias a Dios. También, desviándome un poquito, pero también de la mano, debemos entender que el constructivismo social que existía antes de los tiempos han cambiado. Quiero decir de que nuestros padres o nosotros mismos, por ejemplo, yo...
A los 25, casa, carro, casado y 2 hijos.
Por supuesto. Yo, cuando estaba en la preparatoria, mis cálculos eran, ok, entro a la universidad a los 18.
Y hasta sacas cuenta.
Dije, termino a los 21... Para los 24 ya voy a estar acomodado y a los 25, 26 todo, ya me voy a casar y todo. No es así.
No hay nada que esté escrito.
Y no tiene que ser así. O sea, no tiene que ser así. Pues incluso si no sabes qué estudiar, te puedes tomar 1 año, 2 años, lo que quieras.
Sí.
El tiempo que quieras. Si estudias una carrera y te quieres salir, está bien porque es peor vivir arrepentido. Es peor. Imagínate, te metes a medicina, que es una carrera pesadísima y larga. Llevas 3 años y ¿sabes qué? No me gusta para nada.
Pero ya voy aquí. Hay que seguirle y al final de cuentas vas a acabar a gritos y sombrerazos y no lo vas a hacer con gusto.
No, y aparte, ¿qué son perder tres años? Porque ningún aprendizaje es perder. O sea, por ejemplo, así yo en este momento diga, voy a cambiarme de carrera, no perdí ese tiempo.
Porque ya sabes
Aprendí. Lo que haya aprendido me va a servir. ¿Para qué? Aún no lo sé, pero toda cosa que aprendes te sirve para algo. Y es peor decir, no sé, 5, 6, 7 años de carrera de medicina, que al cuarto año digas, ya no quiero estudiar esto. Es mejor que digas, me voy a aventarte toda tu vida así haciendo algo que no te guste.
Y pensando, y si alguien en
aquel
hubiera, claro que sí. No, pues qué espectacular historia. O sea, yo creo que muy pocas personas tenemos, y me incluyo, el valor de tomar ese tipo de decisión de decir, voy en tercero, le voy a parar un rato para reorganizar mis ideas. Porque tenemos mucho esquematizado la idea de que si no lograste terminar una carrera, fracasaste. Y está mal. Este tipo de... Esto que mencionas tú es muy cierto. Ya nos imponen el hecho de decir... Y ni nos imponen porque no nos dicen. Más bien nosotros nos lo imponemos nosotros solos, nos hacemos la idea con lo que vemos. Vemos que nuestros papás a los 25 años ya tenían 3 hijos y nos urge también tenerlo, ¿no? Y no tiene que ser así. No existen leyes de la vida que estén escritas de que si no haces eso, a cierto tiempo te va a pasar algo. Mi querido Luis, para ya finalizando, ¿cómo crees tú que tu licenciatura ayuda a la sociedad? Yo creo que hasta la pregunta ofende porque tu carrera es de las que más contribuyen. En general todas, pero ¿cómo consideras tú en concreto que tu licenciatura puede ayudar a hacer de esta una sociedad mejor, que al final de cuentas debe de ser una gran motivación para el estudiante universitario?
Creo que toda mi vida fui enemigo de las reglas, o sea, me considero rebelde por excelencia. Sin embargo, al estudiar esta carrera y al crecer, me doy cuenta que las leyes y normas nos dan los lineamientos para tener un sano desarrollo y comportamiento entre lo que nos rodea, ¿no? Uh-huh. O sea, tener este respeto en lo que nos rodea y siempre por ir por un bien común general. Y creo yo que sin la carrera de Derecho no se podría llevar a cabo. O sea, sin alguien que esté tutelando este tipo de cosas, no se podría llevar a cabo. Obvio de la mano del gobierno y de las entidades federativas, pero creo yo que mi carrera es, o el derecho es esta fuerza de control que nos rige como sociedad. Y
para
que,
funcionar.
Para funcionar al final de cuentas. Porque si no, y digo, lamentablemente sigue pasando, ¿no? Que vas a otros pueblos aledaños, inclusive a otras sociedades, donde sigue habiendo justicia con la propia mano. Sigue cometiendo la barbarie de apedrar gente, de lo que sea. Y digo, no voy a decir que esos apedrados no lo merecían, ¿no?
No somos nadie,
pero no es la manera, ¿no? Hay otras formas. Sin embargo, y termino mi conclusión con eso, creo que el gobierno nos está fallando en cuanto a eso y en cuanto a tutelar los derechos de las personas. Y por eso hay esta desesperación y por eso hay estas autodefensas y por esto, porque vivimos en un estado fallido donde el gobierno no te cumple, donde desaparecen chavas, donde aparecen cuerpos, donde hoy en la mañana yo desperté con una noticia en mi teléfono de una mujer que encontraron
tristemente
asesinada dentro de su carro. Y eso lleva a este descontento social donde tenemos que agarrar la piedra y no sabemos qué hacer y no sabemos a dónde ir porque nos están fallando.
Entonces, sí, cada uno debe sacar, o sea, en este tipo de situaciones, pues la gente saca su supervivencia.
Sí.
Porque es tu bienestar sobre todas las cosas.
Y como abogado, puede que esté obrando mal decir, lo entiendo, pero como persona te puedo decir, entiendo totalmente que yo no puedo ir a decirle a una persona que perdió un familiar, a una persona que les aparecieron a alguien, decirle, siéntate.
El
gobierno va a encargarse de solucionarte esto.
Pues, ¿con qué valor moral?
¿Con qué cara yo le voy a decir, te juzgo por haber hecho esta huelga, te juzgo por haber apedrado esto, te juzgo por haber prendido?
No, pues no.
Porque nunca, y espero nunca estar en esa posición, pero lamentablemente vivimos en un estado fallido que necesita hacer algo porque el país se le está yendo de las manos.
Y cada vez va a ser peor. Ahí lo tienen, querido público. Querido Luis, por último, en una respuesta de sí, ¿no? ¿Recomendarías a los chavos que están decidiendo estudiar Derecho que lo hagan?
Sí.
Ahí lo tienen. Ahí está la conclusión. Este fue nuestro programa. Lamentablemente hemos llegado a la parte final de Conexión Cucosta. Sin embargo, queremos agradecerle, por supuesto, su tiempo. Y claro, queremos agradecerle y, por supuesto, reconocerle a nuestro querido compañero Luis el tiempo que se tomó por venir, su excelente participación. Seguro tu mamá va a estar bien orgullosa de ti. Te lo agradezco mucho, Luis. La verdad, fuiste un excelente invitado. Me llevo mucho que reflexionar en lo particular y yo creo que las personas que nos escuchan aprendieron mucho de ti. Muchas gracias por haber estado aquí, te lo agradezco mucho. Y por supuesto, agradecer al ingeniero Jorge Cue, que estuvo en controles. Gracias a todos y cada uno de ustedes que nos regalaron un minuto de su tiempo. Luis, ¿quieres mandar algún saludo en especial?
Sí, pues un saludo a Brianda, un saludo a mi mamá.
Ahí está.
Y a mi hermana.
Ahí lo tienen, saludazos para todos los aquí que ya ha mencionado nuestro compañero Luis, gracias por haber estado con nosotros. Yo le mando un saludo a todos y cada uno de ustedes y les recuerdo que la siguiente semana nos vemos aquí en Conexión Cucosta a través del 104.3 de FM. Yo soy Paulino Barraza, él fue mi compañero Luis, el ingeniero Jorge Cue y nos vemos, por supuesto, la semana que entra a la misma hora en la misma frecuencia. Muchas gracias, adiós, bye.
Por hoy estás informado. Escúchanos la próxima semana con más de la agenda cultural del Centro Universitario de la Costa. Conexión Cucosta. Hasta la próxima.